Viceministro de Tributación, ¿cómo le va?
Hola Javier, buenos días a vos y a toda tu gran audiencia.
Siempre recuerdo, en una de esas charlas que tuvimos, habías anunciado lo de Netflix, Spotify y otros productos. ¿Esto ya está? ¿Y desde cuándo se podría poner en vigencia, viceministro?
Mira, estamos terminando todo el acondicionamiento informático, Javier. Además de precisar nuevas, o sea, no sé si nuevas reglas, pero sí precisar los alcances muy, muy específicamente con la reforma tributaria que vamos a presentar. Estamos acondicionando todos los sistemas informáticos para que pueda darse el recaudo correspondiente. Algunas otras plataformas, como son las plataformas de transporte de Uber, Moov, ya están cumpliendo normalmente, así que esto ya es una realidad, Javier.
A ver, ¿qué pagan Uber y Moov aparte?
Impuesto a la renta comercial e impuesto al valor agregado. Son los dos impuestos que pagan Moov, con una constitución ya, digamos, de domiciliado en Paraguay, y Uber como no residente en Paraguay vía retenciones.
Ah, ya, bien clarito. Para graficar en ejemplo claro, yo tengo una tarjeta de crédito, ingreso a la plataforma de Netflix y digo, quiero contratar el servicio que cuesta $10, creo. Todos los meses me descuentan de mi tarjeta de crédito. Yo pago los intereses y todo lo demás con mi tarjeta de crédito. ¿Cuál es el impuesto que se le va a cobrar a Netflix?
El impuesto para Netflix aplicable es el IVA por un lado y el impuesto a la renta comercial por otro. Es decir, lo que corresponde es que se le realice la retención correspondiente, y lo que va a ocurrir muy probablemente es que alguien en el camino, que no va a ser el usuario, va a hacer la retención correspondiente, que si vamos con los ejemplos de otros países, Argentina u otros, el intermediador financiero es el que hace los descuentos de impuestos correspondientes, no al usuario, le hace a Netflix, es decir, en vez de enviarle los $10, le envían los $10 y descontados los impuestos correspondientes.
¿La tarjeta operadora, tarjeta de crédito?
Muy probablemente no, la operadora o el banco intermediador. Eso es lo que ocurre en otros países. Vamos a ver cómo se construye finalmente aquí en Paraguay.
Usted acaba de decir, viceministro, la retención a Uber, por ejemplo, ya se aplica. ¿Sería una especie como esa entonces, esa modalidad?
Ni más ni menos.
Interesante. ¿Y la plata que se recauda a través de estos servicios, a qué fuente va?
Va a fuente 10, que es recaudación de impuestos, obviamente, para cubrir los gastos del presupuesto general de ingresos y gastos de la nación.
Ya, perfecto. No es que está destinado para algo específico, no sé,
No, es como renta personal, que sí está en la ley. Vamos a ver cómo sale la reforma tributaria, Javier, pero con el esquema que existe actualmente, con la ley actual, por lo menos eso va al presupuesto general de gastos para cubrir los gastos corrientes.
Ya, interesante.
O de capital, ¿verdad? O de capital, según lo que se decía.
Viceministro, hasta hoy hay plazo para pagar IRP, ¿verdad?
Hoy es el último vencimiento, correcto. Todos aquellos que tienen cuyo dígito de número de cédula sea 9, el vencimiento es hoy. Hoy sería el último vencimiento, y a partir de mañana, pasado y a fin de mes, ya haríamos el balance de cuáles son las cifras recaudatorias del mes de marzo, para comparar un poquitito, para ver cuánto tenemos recaudado a hoy y comparar con el mes de marzo del año anterior, que es el indicador que solemos usar para establecer el éxito o no de la recaudación tributaria. A este mes, yo te puedo decir, a hoy tenemos en promedio 1 billón de guaraníes recaudados mensualmente en enero, febrero y marzo, un promedio 1 billón mensual. Vamos a tener un cierre probablemente entre el 25% y 30% por encima de los recaudados en marzo del año pasado, Javier, con las recaudaciones tributarias. Así como febrero cerramos 22% arriba de lo que recaudamos en febrero del año pasado, ahora marzo vamos a cerrar entre 25% y 30% por sobre lo recaudado en marzo del año pasado.
Bien clarito, 1 billón de guaraníes más. Yo te cuento que ya hice mi liquidación de IRP. Dios mío, viceministro.
O sea que estás contribuyendo para el desarrollo del país en alguna medida. Yo te felicito por eso.
Estoy para exigirle a todos ustedes resultados, viceministro.
Me parece muy bien, es lo que esperamos, justamente la exigencia de la ciudadanía. Esto es un ejercicio que nosotros tenemos que ir llevando adelante con mucha asiduidad, Javier. Este contacto que hacemos contigo, contándole a la gente lo que seguimos haciendo, siempre en el marco de la transparencia en nuestra gestión, porque esta modalidad de gestión del siglo XXI es que también que toda la ciudadanía sea contralora de lo que hace el Estado. Me parece muy, muy bien.
Uh-huh. De hecho, uno, pero como decís, viceministro, un ejercicio, porque cosas que me ocurrieron el año pasado ya no me van a ocurrir este año. Por ejemplo, tener todos los recibos del pago de mis créditos, de mi tarjeta, los intereses, la cuota del seguro, la cuota del vehículo. O sea, todo eso hay que acumular, juntar y no esperar que ocurra como me ocurrió a fin días o semanas antes de la liquidación, sino a partir de ahora, mes a mes, ir armando lo que después se tiene que cargar en el sistema.
Por supuesto, Javier. Es un tema que nos disciplina a todos, realmente, y nos obliga a tener algún, digamos, algún orden financiero. Es decir, son los efectos adicionales de la formalización, en donde el impuesto a la renta personal lo que hace es volverte un ciudadano financieramente disciplinado obligatoriamente por lo que vos me estás contando ahora.
Y hay otra gente que dice, Dios mío, todo lo que pagué de IRPT, dicen, viceministro.
No, de hecho, a mí también me ocurrió, yo te cuento, a ver, aparte de ser viceministro, yo también soy ciudadano, acordate de eso, yo también soy ciudadano que tiene que pagar sus impuestos. Cuando yo le hice mi RP, lamenté tanto porque hace algún tiempo atrás, yo te cuento lo que me pasó, llevé mi auto al lavadero, sí. Y mi auto había sido, la goma lava ligera estaba perforada, la goma que cubre para que no entre agua, y entró agua y me mojó una partida de comprobante que yo tenía una carpeta en lava ligera que no lo pude descontar ahora para pagar IRP, por ejemplo.
Todos los bancos están acomodados ya a la emisión de los recibos y facturas y demás, viceministro.
De hecho, los bancos tienen la obligación, así como cualquier cristiano, de emitir el comprobante de venta, solamente que los bancos, por una particularidad especial, en donde te están haciendo débitos, te están contando algo de tu cuenta, ellos tienen la obligación de pegarte un comprobante, una factura mensual, por todos los cargos que te hicieron a lo largo de los 30 días del mes.
Viceministro, por otro lado, este tema del pago al personal del servicio doméstico, ¿cómo están ustedes analizando esto? Porque algunos dicen no va a alcanzar la cantidad de lo que recibe, el monto que reciben como para que sean tributantes de IPS, perdón, sean asegurado de IPS, pero van a tener que tributar porque el que le paga por el jornal necesita un comprobante. ¿Cómo analizan ustedes esto, viceministro?
No, esto está arreglado, el tema del servicio doméstico, Javier, está arreglado, y para que sea deducible el servicio doméstico tiene que tener el aporte al sistema de seguridad social reconocido por la ley, Javier. Para que un gasto sea deducible en los efectos del impuesto a la renta tiene que estar debidamente documentado. Y para que esté, ¿qué implica la debida documentación del servicio doméstico? El aporte al sistema de seguridad social reconocido por la ley, Javier.
En lenguaje común, viceministro, ¿cómo es eso?
El lenguaje común tiene que tener el pago al IPS para que pueda ser deducible en renta personal algo que yo le pago a mi servicio doméstico.
Claro, ese es, sí, pero ahora que eventualmente va a pasar a diputado, vamos a ver si pasa o no, que tienen que cobrar el salario mínimo, muchos van a recurrir a la modalidad de pagarle por jornal nomás las veces que viene.
Bueno, Javier, eso es una cuestión de hacer ya futurología. Vamos a ver cómo queda para poder reglamentar tributariamente. Yo te puedo hablar de lo que existe hoy, de lo que ya está claro. Eso que vos me estás contando, si bien tiene alguna decisión en una de las cámaras, eso apenas constituye una media sanción de algo. Todavía no es una realidad. Es más, eso puede llegar a cambiar. Y vamos a ver, si eso llega a consolidarse y llega a promulgarse de esa manera, tendremos que adecuar también las reglas tributarias a esa situación.
Uh-huh. Bueno, con los empresarios, ¿cuál fue el punto de inflexión cuando hablaban de estas cuestiones de la reforma tributaria, por ejemplo?
Y hay una mesa técnica grande, Javier, ya que tenemos varias reuniones, dos veces por semana nos reunimos con los representantes de los empresarios, sus asesores impositivos, tributarios que ellos designan para poder trabajar en mesa. Y vinimos trabajando en mucha cordialidad, en mucha consonancia, coincidencia, y para el último dejamos justamente lo que sabíamos que iba a ser un poquitito más delicado de discutir, que era el IRP o que es el IRP, y es lo que nos estamos, digamos, sentando y discutiendo en estos momentos, y esta semana tendríamos que estar culminando, ¿verdad? Siempre hay alguna discusión interesante con relación a las deducciones que podemos tener o no tener en el IRP, sobre todo aquello que implique la adquisición de acciones o la inversión en las empresas, y otros puntos de inversión que digamos no es una cuestión que le involucre a mucha gente, pero sí hay un segmento de personas que está muy preocupada en ese tema, y es lo que nos encontramos discutiendo en este momento, Javier.
Esa deducibilidad, ¿cómo finalmente dentro del IRP podría quedar, viceministro? ¿Su criterio, cómo ustedes de tributación plantean o sugieren que quede?
Y a ver, tiene que ser pues algo, a ver, tiene que ser algo coherente con lo que está, con lo que se quiera lograr. Te voy a poner, porque lo otro que te voy a dar proyecto, pero te voy a ejemplificar con lo que pasó en la discusión anterior de renta personal. ¿Sí? Si vos te acordás, en renta personal, el Estado, el fisco le decía por una interpretación que tenía de la ley que las acciones nunca luego fueron deducibles. Y los afectados decían, claro que eran deducibles y tienen que ser deducibles porque lo que me producen las acciones son ingresos grabados, le decían el afectado. Ahora bien, ¿qué quiere decir esto en fácil para que la audiencia entienda? La ley existente a hoy, la ley que se discutió en ese momento, le grababa a la gente que cobraba por dividendos y utilidades de las empresas en un 50%, es decir, la mitad de lo que cobraba, de lo que cobra la gente cuando retira sus dividendos y utilidades de su empresa, está grabado por el IRP.
¿Y ya le deducía directamente? ¿Le retenía?
No es que le retenía directamente. Está grabado, entra como ingreso grabado. Ejemplo, si yo cobro 500 millones de dividendos y utilidades de tu empresa, Javier Panza Sociedad Anónima, y vos como accionista principal cobras 500 millones de guaraníes en concepto de que se distribuyeron las ganancias.
Sí.
Eso cobraste los 500 millones, automáticamente 250 millones de eso entra como ingreso grabado para renta personal, mitad. Y después, decía Javier Panza, empresario, cuando yo compro acciones, eso tengo que deducir totalmente porque es una inversión deducible, porque la ley me dice que yo puedo deducir inversiones. Pero entonces deducía 100%, pero solamente se le grababa el ingreso, la ganancia, el cobro, en un 50%. Ahí lo ya había una. Y entonces había una pelea. El fisco le decía, no es deducible. Y el empresario decía, es 100% deducible. Entonces lo que hicimos fue interpretar la ley en función lógica a la partida que estaba grabada. Como no está grabada la totalidad, 50%, entonces dijimos que se deduzca también el 50%. Acá lo único que tiene que tener es una lógica entre lo que uno gana y lo que uno gasta. Ejemplo, hoy la ley no es lógica, y te voy a decir por qué. Porque permite, por ejemplo, que se deduzcan los gastos en el exterior.
Sí.
Te permite. Y no es lógico. ¿Cómo te va a deducir que vos, te va a permitir que vos deduzcas gastos en el exterior?
Si no pagaste allá.
No te puede permitir deducir eso. Si el ingreso se graba solamente las rentas o las ganancias, los ingresos de fuente paraguaya, se debería permitir deducir también solamente los egresos de fuente paraguaya. Sin embargo, por una concesión graciosa, te permite deducir también los egresos en fuente extranjera.
¿Cómo eso? Pero también hay una parte, en forma, es inevitable preguntar, bueno, pero es una plata que yo tengo y que la voy a gastar, ¿cómo justifico?
Así también, Javier, no se te graban los ingresos de fuente extranjera. Si se te grabasen los ingresos de fuente extranjera, también es lógico que se te permita deducir los egresos en fuente extranjera. Pero si se graban solamente los ingresos de fuente paraguaya, se debería permitir deducir solamente los egresos en fuente paraguaya. Una lógica coherente. Vos podés gastar todo lo que quieras afuera también, no es deducible nomás. Eso sería la posición lógica. ¿Ok? Entonces, lo que estamos haciendo hoy es tratar de redactar la ley y darle un sentido lógico a los ingresos y a los egresos, un sentido coherente, tratando de darle la potencia que requiere el impuesto a la renta personal para ser un instrumento no solamente de recaudación, sino también de desarrollo, y que el sector privado, a la hora de aportar, tenga reglas muy, muy claras y coherentes a la hora de liquidar sus impuestos.
Viceministro, yo sé que esta es una cuestión, por otro lado, una cuestión política también, su implementación, pero desde el punto de vista de la técnica de la tributación, me imagino que existe un criterio. Estoy buscando nomás rápidamente, no sé si voy a encontrar para textualmente decirte lo que dice el Banco Mundial con respecto al pago del IRASIS y del IRAGRO. No sé si en una de esas, puede que no tengas conocimiento, no estás obligado, pero hay un punto en que habla que la soja y la carne, por ejemplo, son dos rubros que se beneficiaron mucho con el desarrollo de las obras públicas, dice. Estos son sectores que la inversión que hizo el Estado paraguayo terminó beneficiándoles más a ellos que a cualquier otro sector, porque se elige qué tipo de obra pública es, ¿verdad? Dice que Paraguay sigue siendo todavía el país con los menores ingresos de impuesto indirecto y transferencias. O sea, a ver, acá está. El reemplazo del IMAGRO por el IDAGRO en 2014, que redujo el número de posibles deducciones para las ganancias del sector agrícola, es uno de los elementos que contempla. Pero básicamente decía, y ahí lo que no me acuerdo bien, es por eso estoy buscando el dato, si estos dos sectores, lo que dice estos dos sectores, de igual modo, crecieron mucho pero pagaron poco, dice el viceministro.
Por eso, Javier, lo que estamos haciendo, se hizo mucha crítica, mucho cuestionamiento al aporte del sector agrícola y pecuario, y decía, ¿cómo las empresas del sector comercial aportan más y las empresas del sector agrícola y pecuario aportan menos según las estadísticas recaudatorias? Pero lo que se cuestionaba, ¿cierto?
Para agregar ahí nomás elementos y dejarte avanzar, porque dicen que estos dos rubros utilizan grandes extensiones de tierra, no emplea a nadie casi en comparación del sector comercial o industrial, por ejemplo. Entonces, y generan grandes recursos, pero no pagan nada. Eso es lo que dice el informe del Banco Mundial.
Y bueno, y por eso es lo que se está haciendo en este proyecto de reforma, cuanto menos es igualarle la regla, porque el tema es el siguiente. Antes, con la ley actual, digamos, todavía vigente, incluso tienen medidas de tributación diferentes uno y otro sector. Imagínate que el impuesto a la renta empresarial comercial pagaba más incluso en términos absoluto, porque tenía mayor carga impositiva de tasa que el impuesto a la renta agrícola y pecuaria. Lo que se está haciendo ahora es unificar a ambos con las mismas reglas y la misma medida para que paguen lo mismo. Es decir, que ya no haya esa diferencia y que no se pueda hacer ese tipo de comparaciones, porque con las nuevas reglas van a estar medidas ambas actividades con la misma vara, Javier.
El tema de los impuestos selectivos al consumo, ahora senadores pospone el tratamiento porque dice el Ejecutivo nos va a enviarle una propuesta. ¿Qué números proponen sobre impuestos selectivos al consumo? ¿Tabaco, bebidas azucaradas?
Y justamente se está cerrando también, Javier, no quiero adelantarme porque no quiero pecar de desinformar a la ciudadanía. Se está trabajando en la composición de los productos y lo que se está tomando en consideración el tipo de externalidad o la consecuencia que produce en la ciudadanía todo este tipo de producción, ya sea tabaco, cigarrillo, alcohol y otros, en donde lo que estamos tratando de ver es el daño o potencial daño que pueda sufrir o el medio ambiente o la salud pública y todo, que va a ser un elemento también de peso a la hora de calibrar la carga impositiva que le vamos a dar a cada segmento, a cada sector.
Bien. Viceministro, un gusto, estamos atentos. ¿Cuándo se presenta la batería de proyectos?
Y esta semana tenemos reuniones martes, jueves, y yo creo que vamos a estar en condiciones ya después de esas reuniones de martes y jueves poder darte una fecha cierta, pero eso no va a ir más allá de los primeros días del mes de abril.
Que tenga buen día, viceministro. Hasta pronto.
Mi aprecio de siempre, Javier. La voy a todo bien.
Ahí estaba el viceministro de Tributación, Fabián.